todos somos iguales.
Pa' todo el mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co.
Pues tú y yo.
Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos somos iguales.
Uno, dos, un, dos, tres.
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo. Mujeres con discapacidad y territorio, comprometidas por un reconocimiento incluyente desde el enfoque de derechos en un horizonte de igualdad. Programa emitido desde la UFM Estéreo 102.1 FM, emisora de interés público.
De la piel no importa tu color.
Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, la Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2021, con el apoyo de la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura con un enfoque social e incluyente.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Hoy le enviamos un saludo a doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, y le deseamos pronta recuperación. En cabina nos encontramos a Andrea Orozco, nuestra reportera, desde la ciudad de Bogotá, Juanita Nope Rosas, coordinadora del proyecto, y nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, nuestros invitados, Yesenia Restrepo, ganadora de la medalla de bronce en los recuentes Juegos Paralímpicos Tokio 2020. En el máster nos acompaña John Alexander Toro y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Hoy les presentaremos nuestras acostumbradas secciones, iniciando con En Sintonía con las Mujeres. Nuestro tema central serán mujeres con discapacidad. Invitada especial, Yesenia Restrepo, deportista colombiana, ganadora de la medalla de bronce en los recientes Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Seguido de ello, la historia de una canción cuyo tema musical es Cuenta Regresiva de Gilberto Santa Rosa. La voz de la inclusión, la familia para la persona con discapacidad. Seguido de ello, las mujeres en la historia colombiana, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relatará acontecimientos importantes de nuestra historia, donde las mujeres han sido protagonistas. Y finalizamos con Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo. Bueno, le damos la bienvenida a todo nuestro equipo de trabajo, iniciando nuevamente con un saludo muy cordial y de pronta recuperación para doña Amparo Rosas y a nuestras compañeras Andrea Orozco y Juana Nope, quienes nos van a estar acompañando en el desarrollo de este lindo programa. E iniciamos con nuestra primera sección.
En sintonía con las mujeres.
Hoy tenemos una sección dedicada a los Paralímpicos y estamos felices, muy, muy felices de contar con la participación en nuestro programa de una mujer admirable, quien con mucha dedicación, disciplina y esfuerzo ha logrado llegar a donde muchos no lo han podido hacer, y es tener un lugar en los Paralímpicos. Se trata de la antioqueña Yesenia María Restrepo, quien con el apoyo de Luis Esteban Aguirre, su entrenador, ha logrado estar hoy representando a Colombia en un evento tan importante, bueno, días atrás, pero para nosotros es como si todavía lo estuvieran. Muy buenas tardes para Yesenia, nuestra campeona y fiel representante de las mujeres y de todo el empuje de los colombianos. ¿Cómo estás, Yesenia?
Hola, muy buenas tardes. No, muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar hoy aquí con ustedes, agradeciéndoles, ¿verdad?, ese reconocimiento tan bonito.
No, el agradecimiento creo que lo tenemos todos los colombianos con semejante representación tan linda en estos Juegos Paralímpicos, donde se demuestra la tenacidad de las personas que han sido vistas durante años como incapaces, porque desafortunadamente así los han tildado, pero pues bueno, ustedes se encargaron de demostrar que eso es completamente falso y que las limitaciones son completamente mentales. Muchísimas gracias por tan bella representación. Y bueno, Yesenia, nos gustaría que nos contaras quién es Yesenia. Cuéntanos un poco quién es Yesenia María Restrepo.
Bueno, les cuento, soy deportista, soy mamá, tengo una niña de 20 años, soy esposa, soy casada y entregada totalmente al deporte. De verdad que esta es mi pasión y lo disfruto, me lo gozo todos los días.
Yesenia, ¿y cuál es la discapacidad que tienes?
Yo tengo una discapacidad visual, la adquirí hace 16 años por un dolor de cabeza, perdí los nervios ópticos.
¿Hace cuántos años compites y cuáles son los deportes en los que te has desempeñado?
Bueno, compito hace 14 años, desde que inicié. Bueno, cuando empecé mi discapacidad, me invitaron a hacer natación, pero solamente estuve como 20 días, no me gustó. Inicié en el atletismo, fue donde empezó pues toda mi carrera deportiva, inicié como velocista. Terminé mi carrera como velocista en el 2016, que fue donde estuve en el relevo en Río. Y ahorita me desempeño es en los lanzamientos de bala, jabalina y disco.
Bueno, Yesenia, en este espacio no voy a estar yo sola. Mis compañeras también quieren intervenir en esta entrevista. Entonces le doy la bienvenida a mis compañeras Andrea y Juana, que nos saludan también. Entonces, bienvenidas, chicas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alba. Buenas tardes, Yesenia. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Bueno, Yesenia, yo tengo una pregunta para ti y es que quiero que nos cuentes un poco cómo fueron esos inicios a nivel deportivo.
Bueno, los inicios no fueron fácil. Económicamente pues siempre me tocó muy difícil porque me tocaba ir hasta Medellín. Yo vivo en Itagüí, pero eran malas ganas y el deseo de salir adelante, de estar siempre en los primeros lugares a nivel nacional. Entonces, los esfuerzos fueron muchos, pero supe pues manejarlos. ¿Qué más les puedo decir? No, pues desde que empecé, la verdad que me empezó a ir muy bien, entonces siempre disfrutando todo lo que hacía.
¿Y qué pasa por tu cabeza cuando vas a competir? O sea, como a minutos antes de la competencia.
Bueno, ¿qué pasa por mi cabeza? No, lo que voy a ir a hacer, trato de estar como muy... Yo soy muy familiar, ¿cierto? Yo tengo mucho a mi familia en mi mente, siempre voy es por un sueño para toda mi familia, pero en mi competencia, cuando ya entro al primer lanzamiento, me echo la bendición y aquí estoy, a lo que vamos, porque ya solo quiero pensar es en la competencia, en poder hacer bien las cosas.
Bueno, también tenemos la intervención de Andrea. Andrea, buenas tardes. ¿Qué le quieres preguntar a nuestra invitada?
Buenas tardes, Alba y oyentes de la UFM Estéreo y de Para Todo el Mundo. Yesenia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, Yesenia, esta pregunta yo creo que uno se la suele hacer mucho, pero yo quisiera que le contaras a los oyentes un poco de qué es lo más difícil de ser mujer deportista y encima tener una discapacidad. ¿Qué piensas?
Pues, la verdad, cuando yo perdí mi visión, y mucho me dice, ay, me imagino cómo le daría de duro. Pues soy muy honesta que a mí no me dio duro. Entonces he tratado como de estar siempre, o sea, no pienso en mi discapacidad, ¿cierto? Trato de hacer siempre las cosas como mejor puedo, sin pensar que voy a tener como un limitante, una dificultad. Es como lo que siempre yo he pensado, estar siempre con mi cabeza en alto.
Bueno, y a nosotros nos gustaría pues también saber, ya a nivel deportivo, ¿cuál es esa diferencia en la práctica deportiva del lanzamiento de disco tradicional de la práctica deportiva de esta misma disciplina en personas con discapacidad visual?
¿Cuál es la diferencia?
Sí, entre las personas que sí cuentan con la visión.
Es la adaptación, digamos, en mi caso. Bueno, yo lanzo igual, con el mismo disco que lanzan los convencionales, es el mismo foso, es la misma jaula, todo es igual. Simplemente que yo, a mí, por tener una discapacidad visual completa, me tapan los ojos totalmente, para estar pues todas como en el mismo nivel, porque pronto hay unas que están en la misma categoría, pero tienen algún residuo de luz, entonces eso de pronto les puede dar seguridad. Entonces, de ahorita nos tapan a todas los ojos. No, yo pienso que todo es como igual. Hay unas que giran, otras que, digamos, yo lo hago de un cuarto de giro. Ya apenas voy a empezar pues como a soltar todo el giro como tal. Pero no, es muy, muy igual todo. Es solamente adaptar el deporte.
A mí me gusta mucho esta pregunta que voy a hacer porque uno siempre tiene un contrincante que lo hace levantar temprano. Entonces, en este caso, ¿cuál es tu contrincante más fuerte en las competencias, en este caso mundiales, por ejemplo?
Pues yo. Yo siempre voy no pensando en mis rivales ni en mis compañeras. Yo siempre voy pensando esa, a quererme superar yo misma. Entonces, siempre me enfoco es en que soy yo la que tengo que sobresalir.
Pues es una respuesta muy adecuada porque realmente hay una frase que dicen por ahí que el principal rival eres tú mismo, ¿no? Sí, coincidimos claro. En eso.
Sí.
Yesenia, hasta el momento, ¿qué es eso que consideras que fue lo más emocionante dentro de los Juegos en Tokio?
Lo más emocionante, cuando mi entrenador me dice, relájate que ya sos medalla de bronce. Fue muy emocionante, pero en el momento que él me lo dice no lo celebré. Porque me faltaba todavía un lanzamiento, entonces no quería como distraerme del último lanzamiento, de hecho fue mi mejor lanzamiento, entonces ya, porque ya me bajó como la tensión, ya Dios mío, ya tenía mi medalla encima, que era pues lo que realmente queríamos, entonces eso fue como lo más emocionante, cuando él me dice, sos bronce, ya, relájate.
¿Y quién ha sido Luis Esteban Aguirre dentro de este proceso?
No, pues realmente Esteban, mi mano derecha. Él es la persona porque yo me entrego totalmente en una competencia a él. Yo le digo, si usted me para aquí me quedo, porque él es quien debe de ubicarme a la hora de lanzar. Entonces creo que la confianza que hay entre los dos o la confianza que yo le tengo nos ha llevado como a eso, a tener como una buena comunicación entre la confianza. Y en base a eso fue que se dieron como, creo que fuimos los únicos, no, estoy segura que fuimos los únicos que nos vinimos con 6 lanzamientos positivos, eran 6 de 6. Entonces Esteban ha sido una persona muy fundamental en todos esos resultados, en todo este proceso que hemos hecho, porque igual él fue el que en una ocasión me dijo en el 2013, Jesse, ¿por qué no empiezas a lanzar disco? Y yo le dije, ay no, a mí no me gusta eso, porque yo estaba como más en pista todavía. Y él me dijo, no, ¿por qué no lo intentas? Y desde el momento que él me entrega el disco, yo empiezo haciendo récord nacional. Entonces me dijo, uy, Jessy, usted sí está perdiendo el tiempo. Entonces ahí fue pues como donde empezó nuestra preparación y nuestro trabajo en el lanzamiento del disco principalmente.
Bueno, ¿y cómo es ese entrenamiento? ¿Qué días entrenan? ¿Qué horarios manejan en ese entrenamiento de ustedes?
Yo entreno de lunes a sábado, doble jornada de lunes a viernes. Entreno en la mañana de 7 a 10 y media, 11, hasta pues a la hora que terminemos. Y en la tarde, si es más corto, entreno ya aquí en mi casa desde las 5 de la tarde hasta más o menos 6 y media o 7. Es también como el trabajo que tenga en el día.
¿Has tenido
ya
algún...?
No, es solamente una jornada.
Bueno, ¿y tú has tenido en algún momento de esos entrenamientos, de esos procesos, que digas, no quiero seguir más?
La verdad, en la pandemia me dio durísimo porque estaba acá en mi casa, entonces salía a entrenar a las 7:30 porque para esas que el sueño como que se le pegó a uno, entonces empezaba a entrenar a las 7:30, me agarraba casi que las 11 entrenando ya para entrar, a desayunar, a hacer almuerzo, que la casa, uy no, tuve unos días de verdad durísimos que yo dije, ay no voy a ser capaz, de hecho me tocó buscar el psicólogo, porque yo dije, no, a mí esto no me va a servir así, porque de verdad que estaba súper estresada, no me rendía nada, por más que quisiera como correr y hacer todo al tiempo, no me alcanzaba el tiempo, y yo no sé si es que en la casa los entrenamientos como que no me rinden, o estoy haciendo más de la cuenta, pero no, me sentía súper ahogada.
Bueno, Yesenia, a mí me gustaría de pronto ahondar un poquitico más en tu vida personal, y me perdonas, pero sí me gustaría de pronto saber cómo es esa vida tuya al lado de tu esposo y de tu hija, ¿cómo es esa relación con ellos y enfrentando pues de pronto los momentos hace 16 años atrás que nos contabas que fue el conveniente que tuviste a nivel de salud, ¿cómo fueron esos momentos y cómo los ha unido y cómo los ha fortalecido como familia y como pareja?
Bueno, mi esposo, pues él no estaba conmigo cuando perdí la visión, mi niña no es pues de él, pero igual pues él fue el que la crió. ¿Cómo ha sido la relación? No, pues mi esposo también es deportista. Él ya ahorita ya está pues como en el tema como de retirarse debido a lesiones, pero todo el tiempo está pues metido en el deporte. Los dos somos lanzadores, entonces andábamos como en el mismo rol. Él entrenando, yo entrenando, los dos nos desplazábamos juntos. En el hogar todo el tiempo estábamos juntos, pues porque solamente éramos en el deporte. Con mi niña, no, pues con mi niña tengo una relación muy linda. Nos tenemos pues como ese amor de verdad de mamá e hija, esa confianza, y no, yo le digo, ella es mi vida, ella es mi todo.
Yesenia, para nosotros es gratificante, creo que te lo he repetido varias veces, que nos emociona mucho tenerte aquí en el programa, porque eres un ejemplo a seguir y es a lo que nosotros le apuntamos, ¿no? A demostrar las capacidades de las mujeres con discapacidad, así suene como contrario, pero las grandes capacidades, las habilidades y todo lo que tienen para dar, que eso no las va a menospreciar ni las va a dejar atrás, al contrario, tienen muchísimo para dar, ¿cierto? Me gustaría conocer de ti qué canción te lleva como a una historia bonita o qué canción te recuerda o te trae recuerdos bonitos de algún momento de tu vida y por qué.
Bueno, mi vida, a pesar de que yo adquirí pues la discapacidad, mi vida ha sido llena de felicidad. Yo ni cuando perdí la visión, de verdad que me puse, pues fue nostalgia porque mi niña estaba muy pequeña, pero yo, como les dije ahorita, yo dije que yo no iba a agachar mi cabeza y yo levanté mi cabeza y siempre quise mostrar como esa felicidad y esa alegría que me destacaba, ¿cierto? Gilberto Santa Rosa me encanta toda su música, y cuando escucho Conteo Regresivo, no, a mí esa canción como que me mueve todo y como que me sube, ¿verdad?, como ese ánimo, me hace acordar cuando veía, porque disfrutaba mucho de todas sus canciones cuando bailaba, pues igual todavía bailo, pero anteriormente pues que no estaba en el deporte, era pues como una vida más tranquila, porque verdad que ahorita uno en el deporte se cohíbe mucho por la disciplina que debemos tener. Pero yo todo el tiempo escucho canciones de Gilberto Santa Rosa y no sé, me encanta toda la música de él.
Listo, Yesenia, entonces vamos a tenerte como regalo en nuestra próxima sección, esa canción de Gilberto Santa Rosa. Te agradecemos inmensamente de nuevo.
Yo pensé que me iba a mandar a Gilberto Santa Rosa.
No, pues ojalá se lo pudiera empacar y con muñito hasta Medellín. Pero
yo
bueno.
Yo lo cuido.
Yo creo que sí. Yesenia, muchas, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. De verdad, es un orgullo para nosotros contar con una mujer tan valiente, tan disciplinada, tan sencilla y tan humilde, porque eso sobresale en ti. Muchas gracias por aceptar esta invitación que desde el primer momento que te la hicimos de una aceptaste sin ningún recoveco. Bueno, y bienvenida siempre a Pa' Todo el Mundo. Ojalá algún día puedas visitarnos en Armenia. Y de nuevo, mil y mil felicitaciones. Nos extiendes, por favor, las felicitaciones a Luis Esteban, porque, bueno, esto es un premio de dos, ¿cierto? Muchas sí. Gracias.
No, muchísimas gracias a usted, de verdad, por hacer ver el deporte paralímpico, por hacer notar lo valiente que podemos ser las mujeres, sin importar que tengamos una discapacidad. Entonces, no, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por esta labor tan bonita. Un abrazo para todas y miles de bendiciones.
Muchas gracias. Un abrazo para ti, Yesenia.
Igualmente, chao.
Esta es la historia de una canción.
Bueno, y como lo dijimos hace un ratico con nuestra invitada Yesenia Restrepo, nuestro tema musical para hoy es Cuenta Regresiva, interpretada por Gilberto Santa Rosa, cuyo lanzamiento fue en el 2003, y esta canción fue nominada al Premio Grammy Latino a la Mejor Canción Tropical. Aquí les dejo este tema musical de Gilberto Santa Rosa.
Pienso que te canto a todo el mundo. No he venido a casa en casi un mes.
chocas con la verdad, no finges. Si he tenido fallas, tú también. Se hizo tarde para ser felices, sin comentarios, yo lo sé. 4,000 razones hoy nos sobran para terminar con este estrés. Dosis de amor hacían falta, pero ninguno se dio. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero, todo acabará. 10, nunca me dices que me amas. 9, siempre cambió la verdad. 8, cuando salgo de la casa. 7, casi siempre llego a las 6. No me agradan tus detalles. 5, a esta altura nos da igual. 4, se nos apagó la llama. 3, casi voy a terminar. 2, si no hay amor, no hay nada. Es oportuno el adiós. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero, todo acabará. Se terminó, sin remedio se murió.
Aquí empezó el conteo regresivo.
Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo.
Cuando llegue a cero, se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos los
Esto
dos.
No tiene salvación. No hay solución para el adiós. Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino. A buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos.
Aquí empezó el conteo regresivo.
Y es 9, 8, 7, 6, 5.
Cuando llegue a cero, se acabó. Tú te vas, yo me voy, los vamos. ¡Mira! Los dos. Aquí empezó el conteo regresivo. Cuando llegue a cero, se acabó. Tú te vas, yo me voy, los vamos.
Todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó?
Cuando llegue a cero, se acabó. Tú te vas, yo me voy.
Y cuando llegue a cero, ni me quieres ni te quiero. El amor se terminó.
Cuando llegue a cero, se acabó. Tú te vas, yo me voy. Nos vamos los dos.
Queremos compartir contigo tu experiencia como mujer con discapacidad en el departamento del Quindío. ¿Eres líder? ¿Quieres serlo? Te invitamos al primer encuentro de mujeres con discapacidad y territorio. Mujeres con discapacidad, entrelazando experiencias y saberes. Inscripciones al 302-223-5270 o a la página web www.fundamorcrv.org, donde encontrarás el el formulario para hacerlo. No te pierdas la oportunidad de participar en este maravilloso evento. Son cupos limitados. Invitan Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2021. Te esperamos. La voz de la inclusión, un espacio para que hablemos de lo que nos une en la diferencia.
Bueno, y para esta sección de La Voz de la Inclusión tenemos a Juanita y Andrea encargadas del tema principal de hoy, que se titula La familia para la persona con discapacidad. Entonces, chicas, por favor, cuéntenos de qué se trata el tema de hoy.
Un saludo fraternal para todos. Desde mi casa los saludo con un tema muy bonito, porque Juanita y yo nos quisimos poner de acuerdo para hablar sobre la familia para la persona con discapacidad. Es un artículo que nos habla de que la familia construye a la persona, pues si se trata bien, o sea, si se enfoca desde un punto de vista que sea acertado para la educación del niño o la persona con la discapacidad adquirida. Entonces yo quisiera que Juana me hablara un poquito de, no tanto del artículo, sino qué piensa ella sobre el tema de la familia para la persona con discapacidad.
Bueno, Andrea, no sé, yo creo que es un tema bastante como difícil de entrar en él, porque la familia es algo muy importante en nuestro país. La familia es la raíz y es de donde venimos, y para nosotros como que hay un respeto implícito por la familia y una fe implícita en que ellos siempre van a estar. Y es lo que suele pasar o lo que suelen buscar todas las personas en el momento en el que algo se dificulta. Entonces eso a veces choca con la idea o con los prejuicios que tienen como las personas cuando se enfrentan a una situación de que alguna persona de la familia enfrente una discapacidad. Entonces muchas veces adhieren sus prejuicios a la persona con discapacidad y llegan más que a fortalecerla, que es lo que está buscando esa persona, llegan a debilitar su autoestima y su parte emocional, y creo que está en nosotros como individuos educarnos lo suficiente para ser en nuestra familia un apoyo para las personas y no victimizarlas y no llevarlas a todos esos prejuicios que tiene la sociedad de lo que no son capaces, y más bien demostrarles todo lo que son capaces y siempre apoyarlos como en la idea de que si hay algo que no puedes hacer, igual cuentas conmigo para hacerlo. Creo que es muy importante educarnos desde una parte social y empática para crear ese lazo y para en verdad ser un apoyo. No solo a nivel como físico y de ser como muy dado a ayudar al otro, sino también desde una parte emocional de poder fortalecer al otro y de poder siempre estar en disposición de construir para el otro y no de en algún momento como demeritarlo, tal vez es la palabra.
Claro que sí, usted toca un tema muy importante, que es el cuando yo victimizo o infantilizo a la persona con discapacidad. Pero yo creo que más, primero está la familia, pero si esa familia no tiene el apoyo profesional, como lo dice el artículo, que es muy importante a veces buscar la ayuda profesional para que todos esos problemas desaparezcan o al menos se disminuyan. Si yo no busco esa ayuda profesional, pues digamos que no puedo resarcir el problema. Sin embargo, como decías también, en la sociedad hay muchos prejuicios implícitos y es muy complicado de hoy a mañana decirle a una familia que tiene una persona con discapacidad, sea adquirida, o sea, porque el niño nació con cierto tipo de limitación física, decirle, no, es que no pasa nada, vamos a arreglar esto y ya, porque también depende de otras instituciones y otros estamentos más, digamos, más arriba, que es la base de la sociedad, la familia es la base de la sociedad, pero tenemos otros estamentos diferentes a apoyar esos procesos. Entonces, no sé si tus experiencias nos puedas contar un poquito de no sé, ¿qué piensas acerca de qué tan importante es que otros sectores apoyen a la familia con respecto a que no generemos esa victimización desde la base de la sociedad, sino que a partir de ahí construyamos carácter en las personas con discapacidad?
Yo creo, Andrea, que es muy importante. Creo que sí es esencial que se preste ese servicio y creo que en algunas partes se presta, pero también tenemos que pensar que la realidad de todos no es igual. Y que así como, por ejemplo, en Bogotá o en Armenia es tan fácil identificar esos como esas organizaciones que ayudan, no es lo mismo en la periferia. Entonces, me parece que es muy importante también quebrar como en esa parte de estereotipos. La idea de que necesitar ayuda no significa estar enfermos, que pasa mucho, digamos, con la ayuda psicológica, que muchas veces las familias no la buscan porque creen que pueden manejarlo solas y que esa ayuda no es necesaria porque ya cruza otro espacio diferente, como de salud mental, que más que salud mental tiene que ver con una salud emocional que todos deberíamos tener. Entonces, creo que romper ese paradigma nos puede ayudar a que en verdad haya un... como que esas organizaciones puedan entrar en otros espacios. Además que hay un problema grande como en esa parte de las organizaciones, y es que creo que la gran parte de las organizaciones, no solo de las que prestan ese acompañamiento emocional, sino también las organizaciones públicas, no están educadas para prestar ese servicio. Sí, más o menos funciona como vaya, tome esa su tarea y mire cómo hace, y en verdad no se hace un acompañamiento y una educación para entrar a romper esos estereotipos de una familia que además está viviendo un duelo, pues porque no, lo que hablábamos antes con Yesenia, que digamos allá le pasó que no fue un choque tan fuerte, no le pasa a todas las familias. Normalmente el choque de hay una discapacidad en nuestra familia es muy fuerte. Entonces, saber entrar a esos espacios y saber cómo interactuar con las familias para que no se sientan vulneradas ni se sientan, lo que hablábamos, victimizadas o sientan que en algún momento una idea de lástima, que normalmente es algo que siempre se presenta cuando uno conversa con otra persona. Creo que es importante hacer esa educación interna para poder entablar un acompañamiento como externo a la familia.
Además de todo, que también hay otro tema más profundo, diría yo, y es que la discapacidad aún es un tabú. Hay muchas cosas que la gente no quiere tratar, la gente no quiere hablar de eso, y es precisamente porque le tienen miedo a lo desconocido. Entonces, cuando la familia llega una discapacidad o una limitación, primero la gente se siente desorientada, no sabe qué hacer, está enfrentando un duelo porque perdió algo o porque siente que perdió algo en el caso de los niños que nacen con una discapacidad. Y segundo, porque no tiene las bases. Entonces, como yo no conozco, como le tengo miedo a la diferencia, me equivoco en la hora de la crianza. El artículo habla de que el amor de los padres a los hijos es fundamental para generar carácter en las personas con algún tipo de discapacidad, porque es necesario que ellas se aprendan a desempeñar lo más autosuficiente que puedan en un mundo tan agreste como este. Pero, ¿qué ocurre dentro de la psicología de una persona con discapacidad cuando eso se convierte en una victimización y una infantilización todo el tiempo? En el caso, por ejemplo, de las mujeres con discapacidad que las madres o las abuelas piensan que ellas no pueden, por ejemplo, reproducirse, que no pueden desarrollar una vida común y corriente por situación de tener algún tipo de discapacidad. Entonces, es cómo las familias desorientan todo el tema de amor pensando que no, yo te amo porque te protejo y te sobreprotejo, pero resulta que amor no es eso, amor es generar unas tareas que puedan darle calidad de vida a esa persona dentro de esa familia y dentro de la sociedad. ¿O tú qué piensas, Juanita?
Sí, yo creo que ese es como un punto importante, porque pero creo que tiene que ver no solo con la forma en la que como se interactúa en las familias cuando hay una persona con discapacidad, sino en general en las familias colombianas. Creo que tenemos una imposición de el amor es el que lo perdona todo y el que se preocupa por ti y el que hace hasta lo imposible, y creo que esas partes de determinar el amor desde esa parte y no desde una parte sana de en qué forma construyo contigo y en qué forma nos relacionamos, también crea como una grieta entre ese amor que normalmente llega a lastimar. O sea, muchas veces las personas están pensando que hacen lo mejor por los otros, por su familia, digamos, por su niña, por cuidarla y por no educarla, como darle una educación sexual, cosas así, porque la está cuidando, y en realidad lo que está haciendo es como cerrándole un camino a reconocerse y abriéndole otro camino a ser vulnerable en un mundo que en el que suceden muchas cosas. Entonces creo que esa situación de no saber reconocer el amor sano entre familia es un problema que nos afecta a todos y que puede romper como muchos caminos y sueños, sobre todo en las personas con discapacidad.
Y finalmente, concluyendo el artículo, dice que diversos estudios han comprobado que estar rodeado de la familia, que el amor, que la comprensión, la compañía, ha hecho que personas con discapacidad bien orientadas pues se desarrollen con una mejor calidad de vida y tengan incluso una vida normal como la tienen las otras personas. Pero que si ese amor se convierte en lo que tú estabas diciendo, en un amor tóxico, pues obviamente va a generar muchos problemas psicosociales con las personas en situación de discapacidad. Entonces, la conclusión es que tenemos que empezar a educar a esos estamentos, a esos sectores que nos educan en psicología, que nos orientan profesionalmente, para que también le dé un camino más, como con más luz, a las familias que en este momento están adquiriendo un tipo de discapacidad con uno de sus integrantes, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones con respecto a esas personas y no las dejen por ahí abandonadas a su suerte o las protejan demasiado, que todos los excesos son malos y todos los extremos son malos, porque lo uno, el abandono genera que las personas se depriman, que no quieran vivir, que se sientan solas, pero el amor tóxico y la sobreprotección genera que esas personas no tomen decisiones por sí mismas y no tengan una calidad de vida propia de una persona en situación de discapacidad, que es lo más necesario, tener autosuficiencia para poder desarrollarse en un mundo que no está adaptado para nosotros y que tenemos que hacerlo un poco más amable.
Sí, es cierto, Andrea, creo que es importante como aprender a amar como de la forma más sana y también a reconocer que la discapacidad no nos limita a vivir experiencias como llenas de sueños y llenas de vida y a construir, digamos, desde ahí toda una vida tal vez en otras condiciones, pero que no quiere decir que por eso no pueda ser una vida feliz y llena de oportunidades.
Con esto queremos dar conclusión a nuestro tema de la voz de la inclusión, porque Juanita y yo quisimos traerlo, nos pareció un tema muy importante para que todos los oyentes se introduzcan un poco en lo que significa la familia para las personas con discapacidad y que reflexionemos sobre la importancia que tienen todos los integrantes de las familias colombianas para el desarrollo personal y psicosocial de este tipo de personas.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, de ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol, o no sé, o recepcionista, o elaborador de bolsas plásticas.
Las mujeres en la historia colombiana, una sección dedicada a resaltar el papel femenino en los hechos de nuestra historia.
Damos paso a nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, quien nos relatará acontecimientos importantes donde las mujeres colombianas han sido protagonistas.
Muy buenas tardes para todos y para todas, espero que se encuentren muy bien y que como siempre estén súper cómodas y cómodos para que yo pueda hablarles sobre la vida y obra de una de las grandes mujeres que ha hecho historia en Colombia. Hoy quiero hablarles de Débora Arango. Si no fuera por el billete de 2000 y por una serie de televisión, la vida y obra de esta artista paisa seguirían en el olvido de muchos colombianos. Esta mujer fue contemporánea y espectadora de la vida de María Cano. Débora también nació en Medellín el 11 de noviembre de 1907. Vivió el machismo exagerado de la época, del cual siempre fue detractora, y esto la llevó a ser tan reconocida. Desde niña se distinguió por vestir y montar a caballo como un hombre, situación que fue mal vista en su entorno, en especial en su familia. Desde muy joven comenzó a pintar, perfeccionando sus técnicas en distintos países referentes del mundo artístico, como México, Estados Unidos, España, en donde expuso, pero por el régimen franquista, la puesta en escena no duró más de 2 días. También estudió en Inglaterra, Escocia, Francia y Austria. El estilo artístico de esta antioqueña se caracterizó por pinceladas fuertes, muchas veces rústicas y bruscas, debido a que con ello quería generar en el espectador dolor y acercarlo más a la situación vivida por la sociedad y las mujeres colombianas de aquella época. Débora Arango estuvo a punto de ser excomulgada y fue visiblemente amenazada por el Estado y las oligarquías de Colombia, debido a que fue la primera mujer en pintar a otras mujeres desnudas, sin mencionar que también muchas de sus obras poseían un componente de crítica y ridiculización hacia las altas esferas políticas, militares y religiosas de Colombia. Sin embargo, su carrera artística no dejó de ser reconocida, llegando a ser galardonada con premios y medallas civiles. Tal vez su obra más destacada es La salida de Laureano, obra que ridiculiza y satiriza el golpe de estado que recibió este presidente conservador a mano de Rojas Pinilla. Espero que hayan disfrutado de esta sección y en una próxima oportunidad estaré hablándoles de otra de las grandes mujeres de nuestro país. Muchas gracias.
Cápsulas para todo el mundo.
¿Sabía usted que las mujeres con discapacidad sufren entre 2 y 5 veces más episodios de violencia machista que el resto de las mujeres? Y se incrementa de 4 a 10 veces más si se cuenta con alguna discapacidad intelectual que en general disponen de menos recursos personales y sociales para defenderse del agresor y en general experimentan mayores dificultades para identificar, expresar y o denunciar circunstancias de maltrato. Las mujeres con discapacidad son el sector de mayor exclusión con respecto al acceso al empleo y eso las aísla en el ámbito doméstico, aumentando sus posibilidades de sufrir dependencia económica y material respecto de su agresor.
cultura para todos.
Bueno, y con esta bella canción de fondo llamada Vino Tinto iniciamos esta sección, un espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana. Para esta oportunidad vamos a hablar de algo maravilloso y en lo que nuestro país es rico, se trata de la flora. Específicamente en el eje cafetero, la flora de todo el territorio nacional es de gran variedad. Es una de las riquezas naturales de nuestro país y en el eje cafetero, especialmente en el departamento del Quindío, es normal encontrar distintas flores, árboles y plantas como, por ejemplo, la guadua. En nuestra región abunda la variedad Bambusa arundinacea. La guadua es un bambú que pertenece a la familia de las gramíneas y hay aproximadamente 1000 especies y de esas 500 son originarias de América. También encontramos una flor espectacular, lindísima, de esa que siempre cultivan y cuidan nuestras abuelas, las orquídeas. La variedad Cattleya labiate treane fue adoptada como la flor emblemática por ley 3 del 9 de mayo de 1834. Esta variedad abarca 15 colores y es una de las 3.000 especies de orquídeas que se producen en el país. También encontramos una linda flor que se trata de las heliconias, que es un género que agrupa más de 100 especies de plantas tropicales originarias de Sudamérica y Centroamérica, las islas del Pacífico e Indonesia. También se le conoce como platanilla por la forma de sus hojas. Las heliconias protegen las fuentes de agua y son imprescindibles en la reforestación. También encontramos el samán, que es el árbol de la lluvia, un campano. Samán es una especie botánica de árbol que puede alcanzar hasta los 20 metros de altura. No podemos dejar de lado también el café. En nuestro país, especialmente en nuestro departamento y el eje cafetero, es muy típico encontrar el arábico, que es el más antiguo y que representa el 75% de la producción mundial de café. También encontramos el mango, que suele ser el árbol leñoso que alcanza un gran tamaño y altura. Y encontramos también las guayabas, que son un género de unas 100 especies de arbustos tropicales y este árbol es pequeño en la familia de Myrtaceae, nativas del Caribe, de América Central, América del Norte y el norte de Sudamérica. Entonces, en este espacio les traemos para ustedes un pequeño resumen de la gran variedad de nuestra flora en el departamento del Quindío, porque si hablamos de Colombia no terminamos nunca. Bueno, y con este tema de tradición y cultura damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad, que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo martes y bendiciones para todos.
Queremos compartir contigo tu experiencia como mujer con discapacidad en el departamento del Quindío. ¿Eres líder? ¿Quieres serlo? Te invitamos al primer encuentro de mujeres con discapacidad y territorio. Mujeres con discapacidad, entrelazando experiencias y saberes. Inscripciones al 302-223-5270 o a la página web www.fundamorcrv.org, donde encontrarás el formulario para hacerlo. No te pierdas la oportunidad de participar en este maravilloso evento. Son cupos limitados. Invitan Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2021. Te esperamos.
Para todo el mundo. programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.